Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Por eso es un placer saludar de nuevo a Belén Almonacid. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Aquí de lunes, enseguida vamos a conocer quién hubiera cumplido años, pero hay que felicitar en este 11 de marzo a Pablo López, que sopla 40 velas, al exfutbolista y médico José Martínez Pirri, que cumple 79, y también a Fernando Guillén Cuervo, actor, guionista y director, que cumple 61. ¿A quién felicitas tú, Belén?
Bueno, pues ya sabes, a alguien que nos está escuchando desde el cielo, un figurinista y dibujante en compañías de teatro, trabajo al que llegó de manera casual porque era metódico, porque tenía muy buena letra y porque sabía dibujar. Se convertiría en actor de la misma manera. La película Esa pareja feliz, y no esperemos verle los créditos ni siquiera decir una sola frase. Es un dependiente solícito que aparece en la cinta tan solo unos segundos. Le llamó José María Rodero a José Luis López Vázquez y le dijo: necesitamos un dependiente en Galerías Preciados. Su respuesta: a ver, estoy mal económicamente, pero no para tanto. Así que le tuvo que explicar que era un papel para una película que rodaban unos muchachos llamados Berlanga y Bardem. Y el chavalillo llamado Berlanga se quedó con su cara. Pensó: este tío merece la pena.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Esa era su máxima. Se sentaba, se leía los guiones 7 veces y comenzaba entonces a memorizarlos. Ninguno de sus papeles era igual, ni siquiera en su vertiente cómica. Era camaleónico, multifacético. Iba a ser el protagonista de El Verdugo, pero la falta de dinero impuso al protagonista, que no obstante se llama José Luis, en homenaje a López Vázquez. Se tuvo que conformar con el papel secundario, el del hermano. Proyectos dispares, como vemos, y en los que dio incluso un paso más.
¿Le ocurre algo, señorita?
No sabes que han estado a punto de matarme.
Se convirtió en mujer, en Mi querida señorita. Le costó aceptar. Cuando al final lo hizo el primer día de rodaje, entró en crisis. No se veía. Pensaba que hacía el ridículo, que se iban a reír de él. Jaime de Armiñán se lo tuvo que llevar caracterizado a una cafetería para que se diera cuenta de que nadie le reconocía, que podía hacer de señorita, dando esa dimensión que necesitaba el personaje.
Me satisface profundamente cuanto pude ofrecer: alegría, distracción, a veces humor, a veces sonrisa únicamente o emoción.
Y llegó el Goya de honor, se lo dedicaba a su público, sin el que no habría sido nadie. Hoy José Luis López Vázquez habría cumplido 102 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, hay que decir, Belén, antes de que te vayas, que tenemos buenos días pasado.
Correcto, nos vamos a ir al año 1922, la que se lió a causa del metro, mejor dicho, de las obras del metro, enfrentado el gobierno estatal con el gobierno autonómico, mejor dicho, con el municipal, con el ayuntamiento, la Guardia Civil y la Policía Urbana a tortas.
Uy. Bueno, pues después lo escucharemos, como siempre, a la hora del buenos días pasado, a las 11:30, más o menos.
Aproximadamente.
Vamos a hacer desconexión temporal, pero seguimos aquí en el siglo XXI para hablar en este momento de la frase escogida y de la palabra por Clara Esteban. Buenos días.
Buenos días, pues vamos a empezar por la palabra, que hoy es el verbo recordar. La primera definición del diccionario es pasar a tener en la mente algo del pasado, que es lo que hoy vamos a hacer porque es imposible no hacerlo y porque debemos hacerlo. Si nos vamos a la etimología, cobra aún más sentido, viene del latín recordari y a su vez del prefijo re, que es volver a, y de la palabra cordis, que significa corazón, es decir, volver a pasar por el corazón algo o a alguien. En la antigua Roma se pensaba que la memoria se ubicaba ahí, en el corazón, y aunque, como sabemos, ni este órgano, el corazón, tiene que ver con los sentimientos y las emociones, ni tampoco con el recuerdo, pues simbólicamente está lleno de significado. Y la frase de hoy se la hemos pedido prestada a la escritora chilena Isabel Allende, autora, entre muchos títulos, de La Casa de los Espíritus, esa inolvidable novela, o de Amor y de Sombra, entre muchas, muchas otras. Así dice esta frase de hoy: pregúntate qué sientes y que te niegas a sentir. Una frase corta, pero con mucho peso, que habla sobre los sentimientos y las emociones reprimidas.
Y que nos invita a la reflexión, Sergio Martín Romo, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues aquí estoy con ojeras de no haber pegado ojo.
Ya te veo, porque claro, has dicho, tengo que estar pendiente de la gala de los Oscar.
Claro, hemos estado pendiente de la gala de los Oscar y pendiente de los grandes momentazos que iremos comentando a partir de las 11 con ese vestido que le ha jugado una mala pasada a la ganadora del Oscar a la mejor actriz 2024, a Emma Stone.
A Emma Stone.
Por eso, hoy os queremos preguntar, esa vez que lo que llevabas puesto, tu indumentaria, con lo que ibas vestido, te jugó una mala pasada. ¿Te agachaste a recoger una moneda que se te cayó ahí al pagar en el súper y se te rajó el pantalón? ¿Te pusiste unos pantalones sin cinturón y se te iban cayendo cada dos pasos? ¿Llevabas puesto un disfraz? Para un disfraz, pues es de un sombrero así de mariachi. ¿Era tan pesado que acabaste con dolores cervicales? 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o a nuestro Telegram.
No veo nada.
Carlos Honorato, buenos
días. Muy buenas.
Días.
Yo también he seguido la ceremonia de los Oscars. Lo que más me ha gustado ha sido el perro Messi, que, bueno, ha hecho cositas muy interesantes, ¿eh?
No
aplaudir,
sabía.
Hacerse un pipí en una de las estrellas de Hollywood. Y muy simpático, ¿eh? Uh-huh. El perro Messi, que es protagonista de una película que ha tenido gran recorrido, ¿verdad, Sergio?
Así es, ¿eh?
Mucho cine.
La de la caída,
también.
La de la caída.
Sí, 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 sí. ¿Eh? Es que ahora se arrepienten de no haberla llevado a la categoría que la tenían que haber presentado.
¿Ves? Por eso digo. Bueno, a ver, lo mío son los retos y el de hoy es con el microscopio electrónico de barrido. Es, bueno, a ver, un instrumento que utilizamos bastante porque nos llama la atención los resultados que produce. Y si lo veis, pues es muy llamativo. Es muy llamativa la imagen, parece casi arte moderno, conceptual, pero no. Está hecho con algo de uso habitual. Es decir, hemos utilizado como muestra jabón, refresco o agua caliente. Pues es lo que hay que decidir. Si lo que estáis viendo, lo que veis en nuestro X Twitter, arroba buenos días OM, nuestro usuario, es jabón, refresco o agua caliente.
Bueno, muy interesante. La verdad es que como hay un burbujeo,
pero es que el burbujeo lo pueden producir las tres cosas.
Claro.
El jabón, porque ya todo el mundo sabe que puede haber burbujas de jabón. Uh-huh. Refresco, ni
también
contar. Y en el caso del agua caliente, cuando está en un grado de ebullición importante, pues también puede producir eso mismo.
Bueno, pues la gente que tire de ingenio, que agudice la vista, que participe en este reto en X Twitter, que estamos, ¿dónde?
Arroba buenos días OM.
Bueno, pues ahí está el reto, participad, que nos encanta que estéis ahí siempre. Y a la 1:05 más o menos,
la solución.
La solución, gracias Carlos.
A ti.
Quizá no seamos héroes, pero aún seguimos vivos. Y en la crisálida su voz estallará. Y no se quedará inmóvil al borde del camino. Y hará futuro su fuerte fragilidad.
Pues queda constancia de la fragilidad a la que fuimos sometidos todos después de aquel horror del 11M, pero en la que también se demostró que en Madrid hay muchos héroes y con algunos de ellos vamos a hablar dentro de unos minutos. Esto es el Buenos Días Madrid. En la realización técnica está Juanjo Ceballos, acompañándote Nieves Ortiz.
Soberbio y resistente es el grito del miedo anunciando el final. Y la noche que escupen al cielo tantas chimeneas, los disparos de nieve, el rugido de las bayonetas. Quizá no sea tan frágil tu costumbre de amarme, mi fe. Tu voz y tu memoria, sabes, quizá me equivoqué. Quizá no sea indestructible el trueno del fusil, tanto dolor. la burbuja que encierra este grito y este temor a saberme perdido, a perderte y perder la razón. Yo soy frágil como un cristal, si falta usted esta cita, mi amor. Si el canto se llena de olvido, si el recuerdo se va y ya no ríe conmigo. Quizá no seamos héroes, pero aún seguimos vivos. En la crisálida su voz estallará y no se quedará inmóvil al borde del camino y hará futuro su fuerte fragilidad.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la onda tiene otro partidazo desde las 8:30 por el 106 de la FM. El Leganés visita a Amorebieta en su sueño del regreso a Primera División. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
El silencio está gritando en todas partes. ¿Qué le han hecho a la gente? ¿Qué le han hecho a mi ciudad? Y yo que hoy tenía que repartir flores, estoy llorando en Madrid como en Bagdad. Vi a Penélope llorarle a los vagones y no supe qué decirle después de tanto esperar. Mi patria es la piel que me recubre, mi bandera nunca me llegó a importar. Y si hay Dios, seguro que él también se hunde al buscar entre recuerdos restos.
Son las 10 y 27 de la mañana, hablando de recuerdos, de homenajes. Bueno, todos tenemos en la memoria colectiva aquel 20 de marzo. Aquel 11 de marzo del que se cumplen 20 años, nos vamos al 2004, pero cuando uno empieza a pensar, pues de pronto le sobrevienen todas aquellas imágenes, todas las experiencias vividas y quienes vivieron en primera línea aquel horror, aquel día en el que además se demostró la solidaridad de este pueblo de Madrid, son los invitados que tengo hoy aquí conmigo y a quienes agradezco muchísimo. que estén participando recordando precisamente ese vigésimo aniversario. Hervigio Corral, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Entonces era jefe del servicio del SAMUR, Hervigio?
Sí, solamente 4 meses antes me habían dado ese cargo, sí.
¿Cómo se enteró de la noticia?
Bueno, yo estaba llegando al trabajo, nosotros teníamos nuestra sede en la plaza de Legazpi, y estaba llegando, aparcando el coche, y me llamaron la jefa de guardia que estaba yendo hacia Atocha, diciendo, bueno, pues que había tenido conocimiento de unas explosiones en la estación de Atocha y que, bueno, pues había enviado para allá un contingente. Enseguida cogí un coche y me subí por Las Delicias hacia Atocha, y en el curso de esa subida pues me comentan lo de Santa Eugenia. Para nosotros fue el segundo foco del que nos enteramos, ¿no? Y bueno, pues vimos desde el primer momento que aquello tenía una dimensión ya especial, ¿no? Y empezamos a tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? Dividir entonces el operativo en 3 partes, ¿no? Una para seguir con Madrid, 2, una para Santa Eugenia y otra para Atocha, porque es lo que conocíamos. Inmediatamente que llego a Atocha, y cuando estábamos entrando ya me comunican lo del pozo, ¿no? Y bueno, pues teníamos que dividirlo ya dividido, ¿no? O sea, que los primeros momentos de la catástrofe fueron una catástrofe para todos, ¿no? O sea, a ver, yo creo que los servicios de emergencia y de rescate de Madrid estábamos seguramente más preparados que ningún otro servicio de Europa, sin duda, ¿no? Porque luego tuve ocasión de ir por toda Europa contándolo y nos dimos cuenta de que Europa no estaba preparada, ¿no? Y luego lo demostraron en Londres, ¿no? Pero en Madrid, desgraciadamente, a la fuerza Orkan, se dice, ¿no? Llevábamos muchos años con atentados de la banda terrorista ETA, lo cual nos había obligado a prepararnos, ¿no? A tener preparados equipos de hospitales de campaña, vehículos de especiales de catástrofes. Eso no lo tenían en ningún otro sitio, porque desgraciadamente nosotros lo habíamos tenido que asumir. Y por eso, bueno, pues conseguimos más o menos manejar aquella situación, excepto en los primeros momentos. O sea, en los primeros momentos la catástrofe se caracteriza y se define como una desproporción entre necesidades y recursos. Y eso es lo que teníamos al principio, una gran desproporción entre necesidades y recursos, que luego fuimos paliando, llamando a toda la gente que estaba fuera de servicio, haciendo que fueran subiéndose a las ambulancias que teníamos en la base central, y fuimos a lo largo del tiempo, conseguimos a la hora casi cuadruplicar el número de ambulancias que teníamos. Pero obviamente los primeros momentos fueron terribles, ¿no? Con la aparición de otro foco, dividir esto, y más dividirnos, ¿no? Y cuando sale el de Tellez, que fue el foco más sangriento, pues realmente ya teníamos pocas posibilidades de enviar recursos, ¿no? Y bueno, pues hasta que no pasó esa primera media hora, empezaron a venir contingente que no estaba de guardia, empezaron a llenar los focos. Realmente los primeros momentos fueron complicados, ¿no?
Jesús Higueras, buenos días.
Hola, buenos días.
Es actualmente supervisor del 112.
Correcto.
¿Dónde estaba ese día?
Pues en esos momentos en los que ocurrió las primeras explosiones, estaba en casa preparándome para salir, como estaba librando del 112 ese día, y me disponía para ir a la Escuela Nacional de Sanidad, donde estaba realizando un máster en salud pública. Y en ese momento, dada la cercanía, porque yo vivía muy cerca de Atocha, pues lo primero que hice fue cambiarme de ropa, coger el uniforme e irme para la estación. Entonces, bueno, ya te digo, llegué muy prontito cuando, como decía Hervigio, todavía la situación era caótica, ¿no? La información era caótica porque no sabíamos exactamente. Según los datos que teníamos, parecía un solo atentado, pero luego vimos que había múltiples focos y que probablemente, de hecho, yo hablando con los compañeros de SAMUR y SUMA en el punto, enseguida nos fuimos hacia la zona de Telle.
José Luis Castillo, buenos días.
Buenos días.
Bombero del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo se entera de esta tragedia?
Yo ese día entro de guardia, y cuando llego a Imperial, en la Plaza Mayor, que es la jefatura de guardia, no encuentro los vehículos de los jefes de guardia. Algo pasa en Madrid, porque es anómalo que falten los dos jefes de guardia. Y subo corriendo por las escaleras, consulto la pantalla y hay registradas 3 explosiones. Y en ese momento empieza a sonar el teléfono otro compañero que venía hacia Madrid para incorporarse al servicio, y me dice, están diciendo por la radio que no hay bomberos en Atocha, y no me dio tiempo, me tuve que cambiar, subir a la central de comunicaciones, ya teníamos el despliegue de medios. Nosotros habíamos tenido la fortuna de que habíamos recibido los avisos directamente de dos personas que se incorporaban a trabajar. Una está en la estación de Santa Eugenia esperando el tren y ocurre la explosión, y es un bombero que está esperando para ir a trabajar al Parque de Vallecas. Y en Téllez tenemos un compañero que vive justo enfrente de la playa de las Vías y es el que da el aviso de que se ha producido la explosión en Téllez. Entonces, nosotros teníamos otro conocimiento de la situación que tenía el SAMUR Protección Civil sobre cuáles eran los escenarios. Nosotros mandamos un recurso a Atocha, pero ese recurso va allí porque se despista de la caravana y en vez de seguir a los vehículos que se encaminaban hacia Téllez, que era un vehículo que acompañaba a la grúa pesada, se equivocan y en la avenida Ciudad de Barcelona acaban en la estación de Atocha, y es el único sitio en el que el servicio de bomberos en aquel día solo puede aportar un vehículo, mientras que en los otros tres focos estábamos perfectamente distribuidos y ellos, bueno, pues esta es la situación.
Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de Atocha, según han confirmado varios testigos presenciales.
Buenos días desde esta estación de Santa Eugenia, donde estamos con testigos que nos van a contar lo que han vivido hace tan solo unos minutos. ¿Qué ha pasado?
Mire, yo venía justo del vagón donde se explotó. Yo estaba sentado y tenía mi chaqueta puesta y todo, y de repente he oído una explosión.
Al parecer va a haber otra explosión de algún otro artefacto controlado. En estos momentos la policía nos ha alejado a todos aún más del cordón
policial. Este sonido es el que nosotros transmitimos aquí en directo también, Onda Madrid. Claro, como todos los medios de comunicación, lógicamente a los periodistas, a todo el mundo nos pilló con el paso cambiado. Estábamos efectivamente acostumbrados al azote terrorista de ETA, en el que reaccionábamos, ¿no? Pues un atentado, ya acudíamos, pero esto fue de unas dimensiones tales en las que había un desconcierto que un teletipo con dos líneas abrió lo que luego acabó siendo esta tragedia en la que fallecieron 192 personas en los trenes y prácticamente, bueno, miles, hasta 2.000 heridos de distinta consideración. Hervigio, ¿cómo se hace un triaje, hablando en términos técnicos, ¿no?, y sanitarios, cuando uno llega a ese lugar, sabe que además hay explosiones en otros puntos y tienes que hacer una valoración sobre la marcha y decidir a quién, bueno, quién tiene más urgencia para ir a un hospital, ¿no?
Sí, sí, sin duda eso es es la A de la catástrofe, ¿no? Primero informar, saber cuantificar qué es con lo que te encuentras. Yo recuerdo que lo primero que hice en Atocha es subirme rápidamente a todos los trenes, dar una vuelta y decir, madre mía, ver un poco los heridos que teníamos y luego clasificar, ¿no? No se puede atender de la misma forma a un herido en un atentado en el que hay en un accidente de múltiples víctimas en el que hay 20 víctimas que cuando te encuentras a uno solo, ¿no? Las posibilidades para el que está solo son muchísimas más porque obviamente la atiendes mejor, ¿no? Pero aquí hay que ir a las acciones básicas, vitales, ¿no? Entonces, era muy difícil de inculcar entre los médicos y a mí mismo me pasó también algo tremendo, yo soy médico, ¿no? Pero yo recuerdo que pasé al lado de una persona que estaba completamente destrozada con una compañera y dice, échame una mano, y digo, no, lo siento, ¿no? Para mí quizás fue lo más duro en ese momento fue dar un paso atrás, ¿no? Yo tenía que dar un paso atrás porque mi obligación no era atender a nadie, a pesar de que se estuvieran muriendo delante de mí, ¿no? Yo creo que en ese momento lo importante era clasificar y organizar, ¿no? Nosotros enviamos un responsable a cada uno de los focos y de lo que teníamos intentábamos que en todos los focos hubiera dos o tres ambulancias al menos para empezar, ¿no? Es verdad que en algunos focos tuvimos más, igual que comenta Castillo, ¿no? Uh-huh. En Téllez tuvimos desde el inicio para 65 muertos y ciento y pico heridos graves, ¿no? Tuvimos solamente dos ambulancias básicas y dos avanzadas al inicio. Eso era un desastre al principio para hacer aquella clasificación. En el Pozo, donde estuvo el inspector Redondo con mi compañera Isabel, quizás fue el lugar donde, seguramente el más trágico desde el inicio, porque había dos ambulancias de inicio y los bomberos, nada más, solo estaban ellos. Y tuvieron que hacer un triaje durísimo, ¿no? Recuerdo que me comentaba mi compañera Isabel, dice, era muy difícil de entender para el que no era sanitario que no atendiéramos a aquella persona que estaba respirando. Todo el mundo comprende que al que está muerto obviamente no haya que atenderle, ¿no? Pero no comprendían algunas personas por qué si se atendía a este y a este otro, ¿no?, que también respiraba, ¿no? Pero es que este tenía más posibilidades, que en ese momento había que agarrarse a eso, ¿no? Hay que clasificar, hay que hacer un triaje de manera que puedas atender a aquellos que tienen algunas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Digamos que el pozo fue seguramente el sitio más terrible en cuanto a la clasificación, ¿no? Por el tren de dos alturas, la cantidad que había allí de pacientes, de víctimas, ¿no? Creo que eso es lo peor, ¿no? Esos primeros minutos que tienes que clasificar, el concienciar a tus médicos, a los enfermeros, a los sanitarios, de que solo hay que hacer las primeras maniobras vitales, nada más, que no te puedes entretener con un paciente como, no, hay que atender. Hay que clasificarle,
hay que
priorizar y prepararle para y priorizar también para la evacuación, ¿no? Yo creo que en Atocha hubo una buena coordinación con la Policía Nacional, que enseguida nos puso un lugar para el hospital de campaña, enseguida nos organizó la noria de evacuación y pudimos empezar enseguida a evacuar pacientes rápido, ¿no? La verdad es que esos primeros momentos, como digo, hay que asumir que es un caos dentro de otro caos, ¿no? Hasta que empieza ya poco a poco a estabilizarse la situación, empiezan a adecuarse las necesidades y los recursos, ¿no? Pero los primeros 15, 20, 25 minutos son tremendos, ¿eh?
Hablando de evacuaciones, José Luis, bombero, la participación también de los compañeros fue esencial, por supuestísimo, ¿no?, en esos puntos. E incluso tengo entendido que se hacían camillas hasta de la forma más improvisada posible, cogiendo partes de los trenes de la manera que se podía para llevar a los heridos, ¿no?
Utilizamos en Tellez, era tal el volumen de víctimas que era imposible trasladarlos. Las puertas de los trenes se desmontaron, se utilizaron bancos públicos para hacer esa evacuación hasta el hospital de campaña que había en David y Velarde. Hubo unas dificultades enormes, básicamente por el famoso salto desnivel en la playa de Vías en Tellez, se encuentra por encima del nivel de la calle. Había que salvar un desnivel de casi 2 metros y trasladar a las víctimas desde el tren afectado por las explosiones hasta el punto donde los transferíamos al nivel de vía pública. Aquello ya era un sufrimiento para los servicios de emergencia. Básicamente lo que contaba Viri, estábamos desbordados, había tantas víctimas que atender y tantos heridos que evacuar, que bueno, pues todo lo que estaba a disposición se utilizó para improvisar la evacuación en las mejores condiciones posibles a personas que estaban realmente mal heridas.
Yo perdona comentar para añadir lo que dice Castillo, ¿no? En el pozo, ellos partieron, los bomberos hicieron una labor fantástica allí, partieron todos los bancos, las patas de los bancos a ras, ¿no? Y esas eran unas camillas estupendas, porque como están curvadas, entonces sirvieron para pasarlas por encima de otro muro que había en el pozo, que al final te das cuenta la molestia que tienen esas barreras arquitectónicas. Y había que pasar los heridos por encima del muro para que al otro lado fueran atendidos. Y lo consiguieron con los bancos que les cortaron las patas, ¿no?
Al final, en esas situaciones extremas, de pronto tienes que reaccionar tan rápido que casi no te da tiempo a pensar, pero tienes que pensar y reaccionar. Y eso también es lo que le ocurrió a Jesús Higueras, que decíamos estaba, de pronto se fue corriendo a la calle Tellez. Fue sin duda uno de los lugares también más tenebrosos y en los que se demostró efectivamente cómo la solidaridad de los particulares del pueblo de Madrid quedó evidenciada. En el resto de los puntos, por supuesto que también, pero es que en Tellez especialmente lo pudimos vivir en directo nosotros, ¿no?
Sí, en Tellez es increíble cómo reaccionó los vecinos, cómo reaccionó dándonos apoyo logístico de cualquier cosa que necesitáramos, de agua, de alimentos, de simplemente, oye, pasaros por la cafetería cuando os tengáis un momento que tengamos preparado café para los sanitarios del SAMUR, para bomberos, para ir llevando, ¿no? A mí, por ejemplo, yo recuerdo en un momento determinado que estábamos atendiendo a unos pacientes y de repente noto una mano fuerte en el hombro. Me giro y veo una persona grande de unos 1,90 m y me dice, somos taxistas y hay 3 taxis en la esquina esperando para lo que usted necesite. Y digo, bueno, pues en aquellos momentos estaba todo el mundo trabajando con pacientes heridos graves, pero sí es verdad que había una serie de los que denominamos de color verde, de pacientes que son menos graves, pero que sí es necesario trasladarlos a un centro sanitario para su valoración, ¿no? Entonces, en ese momento, esta persona le dimos a tres en este caso eran, fueron dos por taxi porque se podían movilizar y se podían mover y fueron, ¿no? Entonces, para mí, la parte positiva de todo esto es la reacción que tuvo el pueblo de Madrid, tanto a nivel de donación de sangre como a nivel de apoyar en los diferentes focos, poniéndose a disposición tanto de bomberos como de SAMUR, como de la propia policía a la hora de acordonar las zonas, etcétera. Yo creo que esa reacción es muy positiva, ¿no? Y tenemos que quedarnos con ella. Y lo mismo nos sucedió yo cuando a partir de las 12 o 1 del mediodía yo ya me dirigí al centro de coordinación del 112 y ahí entró la segunda fase de toda esta emergencia, esta catástrofe, ¿no? Lo primero que estuvimos haciendo, que hoy día es algo habitual que en el SAMUR, que está aquí presente el viejo, tenga psicólogos, pero en aquel momento no había psicólogos para atender las llamadas, ¿no? Lo estaban haciendo los gestores, los propios operadores de 112, muy bien, pero faltaba esa atención profesional para atender a las familias, ¿no? Entonces, a través del colegio de psicólogos, lo que hicimos fue intentar movilizar un número importante de psicólogos que fueran no solo luego a los diferentes centros, como pudo ser IFEMA, que también estuvo los psicólogos, sino al 112 para que, y a partir del mediodía ya toda la tarde estuvieron atendiendo las llamadas psicólogos, ¿no? Y luego otro detalle importante, nosotros aproximadamente tenemos unas 10.000, 12.000 llamadas diarias, un día normal de Madrid, ¿no? Como decía muy bien Erbijo, tuvimos que separar la sala en dos, ¿no? En este caso, para atender las emergencias que hay todos los días en Madrid, accidentes de tráfico, infartos, etcétera, incendios, etcétera, con lo que era toda la atención referente a los atentados, ¿no? Y por la tarde, aparte de otras amenazas de bomba que se me acaba de... tuvimos, ¿no? Hubo más amenazas a lo largo del día, que también hubo que pues, montar los dispositivos para atenderlas. Toda la tarde estuvimos intentando filiar a los heridos, porque la gente fue trasladada a los hospitales en coches particulares, en taxis, luego en los servicios de emergencia, pero de esas 10, 12.000 llamadas diarias que nosotros solemos recibir, ese día recibimos más de 40.000. Y la mayoría de por la tarde esas llamadas eran de familiares que estaban buscando a ver dónde estaba su hijo, su padre, su hermano, etcétera, ¿no? Y se filiaron a todas esas personas para poder tener un teléfono de contacto y luego fuimos llamando a los diferentes servicios que nos fueron facilitando qué personas habían trasladado a los diferentes hospitales y a lo largo de las horas se fue haciendo una buena tabla de, para intentar dar una respuesta, porque es muy frustrante, evidentemente, cuando te llamaba la familia y no poderle dar una respuesta adecuada de dónde estaba, ¿no? ¿Dónde estaba?
Sí. Yo creo que, incidiendo en lo del 112, la actuación del 112 fue fantástica, esencial en Madrid, ¿no? Y a la una de la tarde tenían 700 personas puestas en su página web, ¿no? 700 heridos, ¿no? Eso es imposible de que ocurriera y no ocurrió nunca más en ningún otro atentado europeo. Se tenían 700 heridos puestos ahí, ¿no? Entre todos mandamos a... Yo recuerdo que envié médicos a los hospitales del SAMUR, hay que conseguir allí el listado, y se lo iban pasando al 112, ¿no? Y luego lo de IFEMA, ¿no? El conseguir que al día siguiente 140 familias se llevaran a su víctima, a su ser querido, a enterrar, a donde ellos quisieran acabar el duelo, eso fue también fundamental. O sea, yo creo que Madrid en ese sentido funcionó fantástico. Para dar un ejemplo, en Londres el año siguiente, 5 de junio, la primera víctima que dieron a sus familiares fue a los 7 días, a una mujer, ¿no? No se puede tener a una ciudad esperando. Hay que cerrar el duelo. Si queremos que Madrid funcionara otra vez de una forma correcta, había que cerrar el duelo. El duelo solo se cierra si todas las víctimas, si todas las familias acaban el duelo con sus víctimas, ¿no? Porque los terroristas buscan dos objetivos: hacer crear el mayor daño posible en el primer momento, matar a cuantos más mejor, y segundo, crear el caos en la ciudad. Y eso segundo solo lo evitamos si se consigue una organización como la que se propició desde las autoridades, desde el 112, etcétera, ¿no? De manera que lo antes posible Madrid volviera a la normalidad, ¿no?
Esa coordinación, esa implicación por parte de todos, de espontáneos que pasaban por allí, que no sabían qué ocurría, pero que incluso poniendo y exhibiendo su propia integridad física, porque no sabían qué estaba pasando, pues fueron a primera línea también para intentar echar un cable. Pues veíamos a esos vecinos, ¿no? Que desde sus ventanas lanzaban mantas, gente que con pijama bajó a ayudar allá donde fuese, obreros que hicieron un boquete en uno de los muros para que pudiesen permitir los traslados rápidos a los sanitarios y todos los servicios de emergencia que se personaban allí. Lo que vamos a hacer, me vais a permitir, porque claro, nos tenemos que ir a Atocha, que está allí nuestra compañera Gloria Talavera.
Para hacer otra conexión, es un día de emociones a flor de piel en este vigésimo aniversario del 11M. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, sobre todo si te sientas junto a la vía 2 y observas cómo hay ramos depositados en estas vías donde fallecieron 34 personas en esas tres bombas que explosionaron entre las 7:37 y las 7:38 de ese 11 de marzo, hace ya 20 años. Recordamos que había otra, afortunadamente no explosionó, si lo hicieron de manera controlada los miembros del TEDx, y hemos hablado con algunos ciudadanos que precisamente hoy, fíjate, han querido estar aquí en Atocha a propósito, también con una sanitaria que también participó en esas intervenciones y que me decía que iba a hacer un recorrido por los lugares del homenaje. Vamos a escuchar el testimonio primero de un señor que se libró por los pelos y después de esta sanitaria.
Pues eran las 8 menos 20 y yo pasé en el último tren y nos quedamos parados 800 metros más dentro del túnel, porque ya se quedó sin tensión.
¿Y se escuchó desde el interior del tren que usted cogió esa explosión?
No, y además tampoco nos enteramos de nada, nada más que cuando ya llegamos al trabajo ya salió un compañero corriendo que ha habido un atentado, que parece que es un atentado, y claro, nos quedamos todos así, y luego ya pues ya empezó la revolución, claro, lógico.
Dentro del túnel, a oscuras, sin tensión para que ese tren pudiera avanzar, ¿durante cuánto tiempo?
Bueno, fueron como unos 3-4 minutos o cosas así. Luego ya debieron de meter tensión desde Chamartín, y ya podemos continuar.
¿Qué siente uno cuando ha estado a pocos minutos de esa explosión? ¿Podría haber estado en ese tren?
Sí, pero no sé, la cabeza te hace un mecanismo de defensa que al final te dice bórralo y ya está, no era tu día. Por una serie de circunstancias que venía contando, cogí ese tren. Me hubiera tocado coger el otro, no, el otro de después, si no hubiera sido así. Pero bueno, no me acuerdo, no lo asocio. Debe ser un mecanismo de defensa de la mente.
Hoy, 20 años después, hay gente, bueno, que ha venido aquí a la estación, que ha depositado incluso un ramo de flores en las vías. Estaba conversando con una de sus vecinas. ¿Qué hablaban en esa conversación?
Nosotros estábamos hablando justo de lo que pasó hace 20 años y yo me vi viniendo de trabajar. A mí, como trabajaba en extrahospitalarias, sí que me costó el tener... Cambié el tren, me acercaron mis compañeros del trabajo a la zona donde vivo y me tocó hacer las intervenciones aquí en Atocha, en la calle Téllez, en el polideportivo. Es lo que decía el compañero, el vecino, pues que te genera el cuerpo un mecanismo de defensa y no ves la situación, a veces un poco de efecto túnel, y desactivaron una bomba en el polideportivo. Nos avisaron que teníamos que salir los que pudiéramos, pero yo estaba haciendo una atención.
Porque usted es sanitaria.
Soy sanitario, se tenía.
¿Y ese día tenía que estar trabajando dónde?
Estaba saliente de noche en una empresa de ambulancias privadas, de extrahospitalaria, y mis compañeros del trabajo me dijeron: no cojas el tren, que te vienes con nosotros, te acercamos a donde vives. Pero avisaron de la explosión, del posible atentado, y nos tuvimos que seguir el trabajo, continuar el trabajo en las intervenciones de extrahospitalaria, en el polideportivo, en Santa Eugenia.
Incluso, ¿qué recuerda de aquellos momentos? Estuvo en David Ciberlarde, ¿no?, donde se hacía el triaje en ese polideportivo para saber también el tipo de gravedad de todos los heridos.
Yo estaba con un médico, estábamos intubando a un paciente, entonces a mí me primaba el paciente. No veía más allá del tema de la explosión y lo que generaba el desactivar una bomba. Entonces
tuvieron que desalojar y dejar allí a los pacientes.
Nos dieron la oportunidad de salir los máximos número de personas posibles, pero yo preferí quedarme. Mi trabajo me llama y entonces...
¿Y en Santa Eugenia qué tipo de labor realizó?
Extracción de pacientes de los trenes, de los vagones, y en ayuda con el resto de ciudadanos nos ayudan a quitar bancos para hacerlo a modo de camillas.
No sé si después necesitó atención psicológica, como muchos sanitarios.
Me duró 3 días el impacto, los recuerdos que te venían, pero no más. No es como otros compañeros que han necesitado ayuda psicológica y demás, no.
¿Ha tenido la oportunidad de reencontrarse con algunas de las personas a las que atendió?
No. Me encontré con dos niños que estaban perdidos de su madre, me pedían ayuda, me los llevé al Hospital de la Paz y ahí los dejé con personal que pudieran mantenerlos un poquito aislados. Yo tenía que continuar hasta que localicé a mi madre. Fue un poco el nerviosismo, ¿no? De que no encuentras a tu hija, no sabes qué ha podido pasar. Yo no había escuchado como tal la noticia, no sabía el nivel de magnitud que pudiera tener.
Pues les dejamos que van a coger un tren hoy. Esta sanitaria que me decía se había cogido, Nieves, el día libre para asistir a los homenajes. Si han querido iniciar el recorrido precisamente aquí en la estación de Atocha, cogiendo un tren en la vía 2.
Gracias, Gloria. Vamos a tener que terminar, pues eso, porque es que va pasando el tiempo. Un minuto cada uno, pero José Luis Castillo, bombero del Ayuntamiento de Madrid, que participó ahí en esos atentados, prestando atención a las víctimas. Cuando usted llegó a casa, ¿qué sintió y qué siente hoy?
Mucha tristeza y mucho dolor. Fue el momento en el que pude llorar la circunstancia. Ese día la guardia se prolongaba hasta el día siguiente y no quedaba más remedio, como contaba antes Jesús, que seguir atendiendo las emergencias que había en Madrid, que la ciudad seguía en movimiento, ¿no? A día de hoy tengo en mi memoria el recuerdo de lo que vivimos aquel día, el aprendizaje duro que nos supuso a todos los servicios de emergencia, a la ciudad en su conjunto y la respuesta de los ciudadanos. Lo que me queda hoy es eso, la solidaridad de todos los ciudadanos de Madrid, en esos trenes íbamos todos, y el recuerdo de las víctimas.
Jesús Higueras.
Pues yo recuerdo de ese día, me quedo con la forma de reaccionar de los ciudadanos. A mí me costó volver a montarme en un tren, pero la vida sigue y yo creo que lo importante ese día fue la solidaridad de todos los madrileños, ¿no? Y me quedó el recuerdo de ciertas imágenes de las situaciones vividas que no se van a olvidar nunca.
Hervigio Corral.
Bueno, yo me quedo con las familias, ¿no? Creo que es algo que no se menciona demasiado, ¿no? Tuve desgraciadamente que ir a IFEMA y ahí otros dos compañeros y yo, Javier, Rosa y yo mismo, tuvimos que dar la noticia a 140 familias, ¿no? Una tras otra, según venía la identificación del juez, ¿no? Sin duda eso fue lo peor para mí del 11 de marzo, a pesar de la barbaridad que atendimos y todo eso, sin embargo eso fue sin duda lo más duro, ¿no? Y recuerdo que es increíble que en un sitio donde había 3.000 familiares juntos, ¿no?, divididos en salas y tal, y con su acompañamiento psicológico y con todo lo que le podíamos proporcionar, pero no hubo allí yo creo que esa gente tenía toda la razón del mundo para verse manifestado de una forma brutal, ¿no? Haber chillado, haber dicho de todo. Sin embargo, mantuvieron una calma increíble. Para mí es absolutamente loable. Aprendí mucho de ellos durante... ¿Cómo era posible que cuando fueras a dar una noticia a 25 o 30 personas que formaban cada familia y sin embargo mantuvieran la calma, mantuvieron la serenidad? Obviamente estaban rotos de dolor completamente, pero sin duda para mí con lo que me he quedado toda la vida del 11 de marzo es con el comportamiento de las familias, con aquellas horas en IFEMA, ¿no?
Nos quedamos sin duda con el terrible horror que supuso, ¿no? Y ahí que están las víctimas, por desgracia, pero también con esa solidaridad de este pueblo de Madrid y con todo el trabajo que desempeñaron todos los compañeros, ¿no? De las personas que están aquí representadas de Emergencias Madrid, del 112. La verdad es que demostrasteis que también los héroes existen y que son de carne y hueso. Aunque ya sé que esto no os gusta, que os lo digamos, pero es el sentir popular y yo creo que os lo manifiestan de esa manera, porque de verdad que lo que hicisteis fue algo heroico, aunque sea vocacional, aunque sea pasional y aunque, forme parte del servicio público. Pero es así y yo también quiero reconocerlo. Hervigio Corral, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo a todos los compañeros. Igual a José Luis Castillo, muchísimas gracias. A Jesús Higueras, gracias. Gracias, de verdad.
Llegamos así a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y a las vueltas continuamos con este Buenos Días Madrid hasta la 1.